Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Mucho ánimo, mucha fuerza con esta situación que estamos viviendo todos. Hoy el abrazo especial para los asturianos que están bajo la amenaza y bajo la directriz de un nuevo confinamiento domiciliario que puede ser aprobado en las próximas horas. El apoyo para todos los ciudadanos y especialmente para todas las empresas que van a tener que cerrar las puertas, la hostelería, el turismo, todo. Mucho ánimo, insisto, para todos los paisanos, para mi gente de Asturias que lo está pasando mal en las últimas horas y que va a afrontar momentos difíciles. Último partido de la jornada en la Primera División, en la Liga Santander. Ha ganado el Villarreal 2-0 al Real Valladolid. Los goles de Chukwueze y de Pau Torres. Triunfo contundente, una muy mala primera parte del Real Valladolid que ha reaccionado en la segunda mitad. Gerard Moreno marcó un gol, el tercero habría sido, pero el VAR lo anuló por falta del delantero que desplazó con los brazos al defensor del Real Valladolid. Con esta victoria, Villarreal tercero. Con 15 puntos, el Valladolid es colista con 3. Acaba de decir esto Sergio González, el entrenador del Real Valladolid, en sala de prensa.
No tengo ningún tipo de duda de las comunicaciones que tengo con ellos, ¿no? A nivel club han comunicado, ¿no? Tanto Miguel Ángel como Matt, Ronaldo de forma interna, bueno, su confianza en el proyecto en el que yo siga de entrenador en estos momentos, ¿no? Entonces, eso la verdad que como que me hace pues todavía tener no poca fuerza, ¿no? Sino las fuerzas como si fuera al principio de liga para darle la vuelta a la situación, porque es que estoy convencido que solo con un clic, que nos falta ese clic y nos falta ese empujoncito, el equipo la va a dar.
Pide tiempo Sergio, dice que está con fuerzas. ¿Cómo va a ser la semana? ¿Llegará al próximo partido que juega contra el Athletic Club o no llegará Sergio González? Rubén Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, soy Juan Carlos.
Juan Carlos, perdona. Igual. Juan Carlos, perdona. Juan
yo,
Carlos,
cuéntame. Te atiendo igual. Va a llegar más que nada porque yo creo que el club no tiene ahora mismo margen de maniobra para encontrar otro entrenador y porque es una de esas fechas, Juanma, en las cuales muchas decisiones se toman y es que es previa a parón de selecciones. Esos 15 días suelen ser muy dados para tomar este tipo de decisiones. Sí. La proyección ahora mismo de Sergio González con este equipo es que al final de la primera vuelta, si sigue con el mismo ritmo que sigue, sumaría 8 puntos. Yo creo que de esa no ha salido absolutamente nadie. Sergio González ha ganado 19 de sus 84 partidos. Ha colgado en Twitter Pedrito Martín y ya aporto yo que ha ganado 3 de los últimos 19. De los 11 de la pandemia, de post-pandemia, ganó 3. No ha ganado ninguno esta temporada. Hoy ha vuelto a sorprender con una alineación en la cual si hubiéramos hecho una porra todos hubiéramos perdido nuestro dinero, una alineación que no ha dado el nivel. En la segunda parte el equipo sí ha estado un poquito más cerca por lo menos de inquietar a un Villarreal que ya simplemente se dejaba de ir, pero Sergio González ha firmado, ha conseguido ser autor de uno de los ascensos más meteóricos del Real Valladolid, pero también del peor arranque de la historia de esta institución. Yo recuerdo cuando Ronaldo llegó a Valladolid que dijo, aseguró, que en su política de dirección de una empresa no entraba a destituir entrenadores. El MAT al que se refiere en la locución Sergio González es Mathieu Fener, el consejero delegado del Real Valladolid, que es quien tiene que tomar las decisiones. Hoy Mathieu Fener, junto a Miguel Ángel Gómez, director deportivo, y David Espinar, director del gabinete de presidencia, estaban en el césped del Madrigal, los tres juntos al final del partido. Va a llegar a Bilbao, pero no sabemos si llegará al siguiente encuentro.
Gracias, Juan Carlos Amón, desde COPE Valladolid. Un abrazo.
Señor Castaño, hasta luego.
Perdón por la confusión. Es que leí una noticia, leí una noticia de tu primo Rubén Amón y es que
sí.
Sí.
Además, has establecido el parentesco correctamente.
¿Es primo tuyo?
Es primo segundo. Sus padres, su padre y mi padre eran primos.
¿En serio lo dices?
Sí, porque me iba a inventar esta historia.
Ah, vale. No, yo qué sé. Bueno, vale, perfecto.
No tengo ningún interés pues, en establecer parentescos que no me correspondan.
Pues un abrazo para ti y para tu primo, que ahí anda, ahí anda.
Y la prima.
Un abrazo y para su prima. Bueno, hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Aquí estamos en este partido. Hombre, David Sánchez, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Os voy a contar que ha habido jornada también en la Liga Smartbank, en segunda división. Málaga 0, Español 3. El Español va a subir, vamos, antes de que nos confinen prácticamente.
No te fíes que estoy muy traicionero.
Sporting 1, Castellón 0 y Logroñés 1, Alcorcón 0. Español líder 23 puntos, segundo el Sporting 22, los dos en ascenso directo. Ya le saca el Sporting un partido al Mallorca, que es tercero, 19. Y luego están Leganés, 18, Rayo, 16 y luego 16. Estos seis primeros ya han jugado los 10 partidos de la segunda división. Luego por debajo hay otros equipos que no han jugado. Por ejemplo, al Girona le faltan dos partidos. A ver cómo se pone cuando juegue esos dos partidos. Mañana arranca la tercera jornada de Champions. 7-5, Lokomotiv de Moscú, Atlético de Madrid. Y a las 9 de la noche, Real Madrid, Inter de Milán. Este es Zidane hablando de que es una auténtica final.
Nosotros tenemos una final mañana, es un partido, sabemos, pero aquí cada día hay una final. Cada cosa que hacemos es una final. Cada partido que nos toca es una final. Lo sabemos y nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer mañana nosotros, pero son 3 puntos y vamos a por ellos.
Es una final importante. No podrá contar Zidane con Militao, que ha dado positivo por coronavirus. El resto todos bien, ¿eh? El resto de los jugadores ninguno ha dado positivo. En cambio, el que sí va a estar es Lucas Vázquez, que se ha entrenado con el grupo y parece que está recuperado de la sobrecarga muscular que sufrió el pasado sábado en el partido frente al Huesca. En el Inter, baja importante, no está Lukaku. No pudo jugar este fin de semana, bueno, pues tampoco va a estar mañana con el Inter y es una baja muy importante para el conjunto italiano. Y el Atleti está en Moscú, juega a las 7-5 mañana, ojo al horario, 7-5 frente al Lokomotiv. No están ni Carrasco, ni Costa, ni Bersálico por lesión, pero va a estar Saúl, que reaparece y ha completado ya varias sesiones de trabajo con el grupo. Y vuelve Luis Suárez. Para el Cholo, la llegada del delantero uruguayo de Luis Suárez ha modificado la forma de jugar del Atleti.
La presencia de Suárez nos genera una necesidad de abastecerlo. Costa tiene otras características, Morata entonces, para que no malinterpreten, tenía otras características, que podía jugar sobre los espacios, sobre el terreno largo. Luis necesita tener más gente cerca a él, vivir donde él sabe que va a hacer daño. El equipo va en búsqueda de lo más importante que tiene el fútbol, que es el camino del gol.
Es la voz de Simeone, luego nos cuenta Antonio Ruiz, la última hora de este partido entre el Lokomotiv y el Atlético de Madrid. Por cierto, que con Dogbia el fichaje parece inminente. Estuvo ayer en Madrid, como saben, hoy no aparece por Paterna, todo apunta a que la operación está prácticamente cerrada y que se va a concretar en las próximas horas. Saludo al resto de comentaristas y me voy con una última hora importante. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Muy bien, hace media hora que el Madrid ha preguntado por Embarba y RDT, pero el Español no vende.
Es que con ese equipo, tenéis un equipo que...
Bueno.
No, tenéis un equipo que en primera no debió bajar. Es que en primera era un buen equipo, bueno, es una buena plantilla.
Ganaron 3 partidos, ¿eh? O sea, que debió de bajar, pero vamos, de carril. Lo que pasa es que este Moreno les ha limpiado la cabeza.
40 millones de euros en fichajes en el invierno del año pasado.
Claro, ¿eh? Y eso, estos dos llegaron tarde y demás, pero bueno, bien bajado estuvo. Pero ahora la verdad es que está fenomenal. Hombre. Que no se pierda, pero que al Madrid no van.
No. Pues, de momento
el Español
no.
Dice que no vende. Hay mucho chino ahí al frente.
Hombre. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Guilluzquiano, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. He visto que ha retado Guas, ¿sí?, al Bayern, ¿no?
Sí.
Con el
sí.
Español.
Claro. A ver cuándo viene el Bayern. Si tiene pelotas de venir por ella, será bien recibido.
Los dos equipos más en forma de Europa. Ahora
claro,
mismo,
a ver si quiere venir. Si quiere venir, pues se le recibirá bien.
Tal
claro.
cual. Atención, una última hora que nos llega desde Argentina. Es importante. Fabián Godoy, compañero de DirecTV. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches para todos.
¿Qué tal? ¿Qué pasa con Maradona?
Bueno, Maradona hace una hora que está internado en una clínica de la ciudad de La Plata, ciudad en la que, bueno, él no reside, sino cerca de la misma, está dirigiendo Gimnasia Esgrima de ese lugar. Una decisión en conjunto entre el propio Maradona, su médico y el entorno. Y esto me parece un detalle importante para marcarlo, porque Diego siempre ha sido rebelde a este tipo de situaciones, pero fue el propio Diego Armando Maradona el que insistió en que se lo lleve a un lugar, no se siente bien, está muy mal anímicamente, está con un deterioro físico, se habla de un cuadro de anemia, producto de una medicación. No tiene nada que ver esto con el COVID. Yo recuerdo haberles contado que había un contacto estrecho que había tenido posibilidades de contraer coronavirus y que justamente Maradona estaba aislado por ese motivo. Bueno, esta internación no tiene nada que ver con eso, tiene que ver por un cuadro anímico muy deteriorado de Diego, de un cuadro físico también, se lo vio en el partido de Gimnasia Patronato, que fue el que inició la temporada en la Argentina con algunas dificultades motrices, muy flaco, muy, muy delgado, y evidentemente el fin de semana no se sintió bien, esta mañana no fue a la práctica de su equipo, y por la tarde tomaron la decisión de internarlo para hacerle chequeos generales, para intentar verificar qué es lo que le está ocurriendo, y además, bueno, saber fehacientemente lo que va a ocurrir a partir de un parte médico que saldrá en los próximos minutos. Pero la noticia, Juanma, es que Diego Armando Maradona está internado, no tiene absolutamente nada que ver con un posible caso de COVID positivo. La cuestión es un deterioro físico producto de una anemia bastante avanzada y de un estado anímico, esto es lo que preocupa, de un Maradona que cumplió 60 años el viernes y que él pretendía poder festejar su cumpleaños con todos sus hijos, algo que evidentemente por los tiempos que estamos viviendo y por alguna enemistad que también él supo cosechar, no pudo lograrlo. Pero Maradona está internado y tendremos seguramente durante el espacio del partidazo el parte médico oficial.
Perfecto, pues lo daremos a conocer a los oyentes. Gracias, Fabián. Hasta luego.
Un placer, adiós.
Como Maradona tiene la situación que tiene, la verdad que cada vez que escuchas que está internado o que tiene problemas, te da miedo porque es una persona de riesgo a todos los niveles, por los antecedentes, por cómo está y por lo que le puede ocurrir. Ojalá que se recupere Diego Armando Maradona. Es una jornada importante esta de Champions porque es una está poniendo a prueba el coronavirus a varios equipos. Por ejemplo, al rival del Barça, al Dinamo de Kiev, que ha llegado hoy a Barcelona con el positivo de 9 jugadores, estos no han viajado evidentemente, y de varios miembros del cuerpo técnico. En total tiene 13 bajas el equipo, si sumamos el aspecto del coronavirus y los aspectos estrictamente físicos del resto de dolencias. Si otro futbolista del primer equipo da positivo, tienen que someterse mañana a pruebas PCR. Si otro da positivo, el partido tendría que ser aplazado. Creo que está Arantxa Rodríguez preparada. Está Arantxa. Hola, Arantxa, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas.
Hay otros 11 jugadores del Ajax que también han dado positivo. ¿Cuál es la normativa en estos casos?
Pues la normativa, hay un anexo al protocolo de la UEFA para el retorno de las competiciones europeas, que ya se puso en marcha en agosto, y un anexo que lo hicieron con vistas a la fase de grupos. Ese anexo es bastante claro, dice que si uno o más jugadores o miembros del staff o miembros de la expedición que forman los primeros equipos de la Champions da positivo, pues protocolo dice que el partido se juegue con normalidad hasta que haya por lo menos un límite de 13 futbolistas de la lista A, es decir, del primer equipo, siempre que uno de esos 13 sea un guardameta. A partir de ahí pueden venir los problemas porque si no hubiera 13 futbolistas de la lista A disponibles o si ninguno fuera portero, entonces ese partido se podría suspender. Todo eso, Juanma, siempre y cuando estemos en un país como el español, que no te obliga a hacer cuarentena de grupo en caso de que haya un positivo. Pero si esto te pasa en un país, por ejemplo, creo que es Suiza, en el que si uno da positivo, todo el grupo se tiene que poner en cuarentena, pues ese partido automáticamente sería suspendido. Así que ahora mismo el Dinamo está al límite. Si cayera uno, ese partido no se podría jugar. Y aquí es donde vienen los problemas, porque habría que intentar reubicar ese encuentro. Todos sabemos que el calendario es súper apretado y hay bastantes problemas de fechas, y la UEFA da una fecha límite para jugar los partidos de la fase de grupos. Esa fecha límite es el 28 de enero. Si esos partidos no se pueden reubicar en caso de que se suspendan antes del 28 de enero, se daría por perdido el partido al equipo que tuviera los casos de COVID.
Lógico. Vamos hasta el hotel del Dinamo de Kiev. Hay un futbolista uruguayo que juega en el Dinamo, Carlos de Pena. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cuál es la situación en el hotel? Porque claro, mañana os sometéis a los test y supongo que la tensión será máxima, sabiendo que como haya otro positivo, os volvéis para Ucrania sin jugar el partido.
Sí, obviamente que la situación no es la ideal, somos conscientes. Lamentablemente tuvimos muchos casos en estos últimos días y bueno, ahora estamos a la espera de los test de mañana. Por suerte los que estamos acá nos encontramos en buenas condiciones, pero la mayoría de los futbolistas son asintomáticos, así que a veces es muy difícil saber si uno lo tiene o no. Solamente el test puede decirlo. Y bueno, nada, rezando para que mañana salga todo bien, con muchas ganas de jugar, la verdad. Me parece que es un partido muy lindo para todos y ojalá que se pueda jugar con normalidad. Y que bueno, no tengamos que lamentar que haya algún otro positivo en el plantel.
En total han sido 9. ¿Me confirmas que son 9 los jugadores que han dado positivo?
Sí, son 9. O sea, son 6 que han dado positivo en el test de ayer.
¿Sí?
y tres que teníamos de antes. Así que bueno, en total sí son 9 jugadores. Y bueno, después.
Pero claro, tenéis más bajas. En total 13 bajas. Venís a Barcelona con 13 bajas.
Bueno, yo lo de las 13 bajas no sé muy bien cómo es, porque si me pongo a hacer los números, son 6 que dieron positivo ayer, más 3 que han dado positivo el otro día, y el capitán que está suspendido por tarjeta roja. Pero no me dan a mí 13.
Vale,
bueno,
vale. Saldrían 10. Según tus cuentas, saldrían 10.
Sí. O sea, son 10 en total los jugadores que hemos perdido.
¿Cuántos porteros disponibles tenéis? ¿Cuántos porteros disponibles tenéis?
Bueno, ahora hay 3 porteros en el plantel, que obviamente uno es el tercer arquero, otro el cuarto y otro el quinto, que es un chico que lo trajeron para viajar ahora. Y bueno, nada, como te digo, el chico de 18 años atajó el otro día por liga y es el tercer arquero de nuestro plantel. Es un chico que tiene muy buenas condiciones, pero claro, obviamente no es ninguno de los dos arqueros titulares.
¿Allí en Ucrania no es obligatoria la mascarilla?
Bueno, en realidad sí, pero ya ves que en muchas partes del mundo la gente no respeta mucho. Nosotros sí, porque obviamente estamos expuestos al virus en cualquier momento. Nosotros en los entrenamientos, por ejemplo, cada uno se baña en su habitación, no compartimos el vestuario. A la hora de hacer reuniones estamos con máscara, en el avión, en el autobús. Tratamos de respetar al máximo por nosotros y por cuidar obviamente a todas las demás personas. Tenemos gente que integra el cuerpo médico, el cuerpo técnico, que tiene una edad que de repente no está en condiciones de agarrarse el virus, y obviamente hay que respetar todo eso, pero como país, te soy sincero, no se están haciendo las cosas muy bien y los casos van en aumento todos los días.
Porque se sigue yendo al fútbol, en los partidos ahí hay público.
Ahora lo cancelaron, pero hasta hace poquito estábamos jugando con un público reducido, pero con público al fin. Bueno, el partido con la Juventus jugamos con el 30% del aforo, el otro día en Hungría lo mismo. La verdad es una pena, me parece que son cosas que se deben evitar con la situación que está viviendo el mundo. Me parece que el fútbol o el público en el fútbol es lo de menos, pero bueno, como te digo, está en cada uno cuidarse y respetar a los demás, porque obviamente de repente yo soy asintomático porque soy futbolista, porque gozo de buena salud, pero contagio a una persona que no lo es y la responsabilidad es mía.
Carlos, estáis ahora en el hotel, en Barcelona, creo que estáis ahí en el Hotel Vela, una zona preciosa de la ciudad condal, y mañana tenéis los test PCR, ¿os los van a hacer allí al hotel directamente?
Sí, mañana por la mañana, a las 10 de la mañana nos vamos a someter a los test acá en el hotel, va a venir personal médico y bueno, nada, como te digo, a la espera. Ahora cada uno en su habitación, obviamente nos encontramos bien, ya por descansar, pero bueno, como te digo, rezando para que todo salga bien, para que el partido se pueda jugar y bueno, no como te digo, no haya que posponerlo ni suspenderlo.
Incluso en esta situación. Bueno, Carlos de Pena ha jugado en España. Estuviste en el Oviedo, cedido unos partidos, ¿no?
Sí, yo llegué en enero del 2017, cedido al Oviedo. Yo estaba jugando en Inglaterra y estuve 6 meses bajo la conducción de Fernando Hierro a préstamo. Así que bueno, nada, fue una linda experiencia jugar en España. Y hoy por hoy me toca estar de vuelta acá en España, pero bueno, tratando de enfrentar al Barcelona en Champions League, que obviamente es un privilegio y un desafío que ojalá que se pueda dar en la cancha.
Carlos, te agradezco mucho que nos hayas cogido el teléfono al partidazo de la cadena COPE. Ha sido muy amable. Que haya suerte en el test de mañana, que estéis todos bien y que se pueda jugar el partido.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenas noches.
Gracias, hasta luego. Carlos de Pena, el futbolista del Dinamo de Kiev, en directo desde el hotel de concentración del Dinamo, para jugar pasado mañana contra el Barça, pero veremos a ver si se puede jugar o no. Por cierto, del Barça, este es el presidente actual. ¿Se puede decir presidente, David Sánchez?
Sí, de la gestora, sí, el presidente que hay, sí, sí, sí.
Pero ¿pasará la historia como presidente,
sí,
del Barça?
¿No? Enric Reina, que estuvo muy pocos días, lo primero que hizo es en el plafón de mármol poner su nombre como presidente del club. Sí, sí, supongo que sí.
Pues Carlos Tusquets ha hablado hoy y esta es su intención para convocar elecciones en el Barça.
Las convoquem al voltant de las fiestas de Nadal.
Las convocamos alrededor de las fiestas de esta próxima Navidad. Ya, esta es nuestra idea, pero necesitamos que se pueda votar con todas las garantías sanitarias. Trabajaremos para que sea posible esta fecha, porque han de ser unas elecciones representativas, de un aval de confianza para el próximo presidente y la próxima junta.
Alrededor de las fiestas de Navidad. No sé si será antes, durante o después. Recordemos que esta Navidad tenemos partidos, bastantes partidos en Navidad, ¿eh? O sea que...
He dicho yo que Reina no era presidente de la gestora, que me corrigen los compañeros, era presidente del club. Tuvo unos días, pero...
Sí, pues fueron unos días, pero lo que ocurre con esto es que son 100.000 personas largas las que tienes que
sí, mover. Sí, y está la política, claro, de voto electrónico, que siguen diciendo que no vale, ¿eh?
Que no vale, entonces, claro, todo esto, la coña esa que quieren hacer de votar el día 1 de ayer, es que es de broma todo esto.
Sí, sí.
¿Cómo montas eso, no?
Por cierto, que ha hablado Víctor Font, uno de los candidatos a la presidencia del Barça. Para muchos es el mejor colocado, pero también se dice siempre, cada vez que hay alguien que está mejor colocado es el que no gana. A ver qué es lo que pasa con Víctor Font. Víctor Font, ya lo comentábamos la pasada semana, dijo que en algunas entrevistas había dicho, ¿no, David?, algo así como que aun si él ganaba, Koeman daba igual que ganara el triplete, que no iba a continuar como jugador del, como entrenador del Barça, porque él tenía la baza de Xavi.
Después reculó un poquito.
Eso es. Aquí, atención, porque cambia el mensaje.
Quan Koeman va ser contractat, jo vaig parlar amb el Xavi.
Cuando contrataron a Koeman, hablé con Xavi sobre la estructura deportiva y quedamos en que si Koeman lo está haciendo bien,
le
daremos espacio para que pueda continuar. Una de las ventajas que tiene Xavi por sus capacidades y también por sus cualidades es que puede asumir diferentes roles en el proyecto, desde manager general hasta llevar el fútbol base.
Ya se está abriendo un abanico de posibilidades para que Xavi ocupe una demarcación distinta en el club en el caso de que Koeman lo haga bien, que me parece más lógico. O sea, no sé, llegar y decir, no, me da igual que hayas ganado el triplete con los mejores datos, imagínate, que no sé, no creo que pase, pero imagínate, con los mejores datos de los últimos tiempos, a la calle, el mío es Xavi, hombre.
Que no tiene necesidad de pillarse los dedos.
Claro.
Le darán una foto, de Xavi a Koeman para que se la ponga a la mesita de noche.
Joder. No, pero lo que
pero incluso para proteger a Xavi también, ¿eh?
Claro, no, para proteger a Xavi y para protegerse él. Claro. Puede salir de mano diciendo, pase lo que pase, voy a echar a Koeman.
Claro.
Y si luego gana Koeman, te meten las palabras. Entonces te dice, bueno, que no se preocupe Koeman, que si lo hace bien... Él va a seguir en el club, claro, tonto no es.
Bueno, es que...
Pero vamos.
Y porque esta gente se maneja...
Perdona, yo soy Koeman, y dice eso Víctor Font, de que pase lo que pase, voy a echar a Koeman, y si gana Víctor Font las elecciones, yo al día siguiente me voy. Le digo, no, bueno, perdona, no, tranquilo, me voy.
Yo no me voy, yo espero que me echen para...
Hombre,
no,
claro, pero tú eres muy así, pero yo no.
Esta bueno, gente claro, se maneja mucho por encuestas.
Voy a tomar nota de lo que has dicho.
Esta gente se maneja
¿Qué pasa, que tienes pensado echarme o qué?
No, o tú irte.
No.
Tú has dicho que si eres Koeman te ibas. Por lo mejor eres
sí, si me dicen una cosa así de si fea, claro que me voy. Sí.
Tú tienes contrato y tienes que cumplir tu contrato. Ahora, si te quieres ir...
Que yo
basta
no me
de tensiones.
Que no me quiero ir. No sé dónde sacas eso.
Basta de tensiones.
Manolo no se opone,
tú
¿no?
Tú has dicho que si fueras Koeman te irías. Yo te he dicho no, que aguante que le echen.
Vale, perfecto. Por cierto, la noticia triste del día, el fallecimiento de Tony Brinsloot, mítico ayudante de Johan Cruyff en el Dream Team. Creo que estuvo con Koeman luego en el Valencia.
Sí, ¿no? Sí, estuvo.
Sí, en el Valencia.
Sí, estuvo.
Ha fallecido muy joven, ¿eh? 73 años, llevaba 4 años luchando contra el cáncer. Imagen mítica en la primera manita, ¿no?
La de Romario,
ahí Tony Brins enseñando a la grada los 5 dedos. Descanse en paz, un abrazo desde aquí para su familia.
Un señor muy divertido y un tipo muy futbolero, un gran recuerdo.
Hablan muy bien de él, sí.
Sí, la verdad es que sí, era bueno, delicioso.
Pues y en la de Wembley tuvo bastante que ver, creo, en la confección de la alineación.
Sí, hombre, sí, no, tocaba.
Sí, pues mira, ni Cruyff ni él ya. La vida va pasando, hay que aprovecharlo que la vida va pasando y estamos... despidiendo gente, de verdad, cuando se acabe este 2020 y tengamos que hacer recuento de la cantidad de gente que hemos despedido, es alucinante, ¿eh? O sea, increíble. Sí. Ciclismo, hemos vivido la segunda jornada de descanso en la Vuelta antes de la trascendental contrarreloj de mañana. Y en tenis, Feliciano López ha ganado hoy al serbio Krajinovic y se va a medir este miércoles a un tal Rafael Nadal en la segunda ronda de París-Bercy, que se sigue disputando. Todo esto y los mensajes que están enviando los oyentes del partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, los están enviando al 637-23-0010, ese es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, qué injusticia sería que echaron a Sergio con la plantilla que tiene el Valladolid, ha hecho magia los últimos años y además es súper majo. Mucho ánimo a Sergio González desde Barcelona. Los hinchas del Español no olvidamos a uno de los nuestros, héroe de la Copa del Rey del 2000. Amón es uno de los tíos más cachondos que hay en la COPE. Juanma, merece una oportunidad en el Tertulión ya.
Que el Tertulión tiene una cantera que es el Espacio de Libertad, de los viernes.
Oasis.
El Oasis de Libertad.
Está. Eso. Te veo muy puesto, gracias.
No, hombre, hay más de espacio.
Pues oye, la media de edad del Oasis para que sea cantera es complicada, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Son los sub-80.
Oye, el Tertulión tiene bastante más edad que el Oasis.
Eso fue como cuando...
No, hombre, que el Tertulión... Ya es eso, ya
es. Tertulión es un geriátrico, macho.
¿Sabéis la de Super Paco que se coló vestido de monaguillo con un cura en la cárcel cuando fueron a ver a Del Nido? Y le dijo un cura, quiero que me confiese, le dijo a Super Paco, quiero que me confiese, padre. Y le dice Super Paco, dice, no, hijo, yo no puedo. Y dice, no, por favor, confiéseme. Y dice, no, es que yo todavía no soy cura, soy monaguillo. Y le dice el preso, ¿y cuándo va a ser papa usted entonces? Pues claro, ahí estaba ya con los años, Super Paco. Dime, Alberto, ¿hay más mensajes?
Sí, hay más. Decía Luis, no entiendo por qué Guas siempre menosprecia al grupo del Barça. Juventus y Dinamo de Kiev están bastante por encima de Inter y Shakhtar. Y un oyente dice, buenas noches, me llamo Adrián y soy fiel oyente vuestro desde hace años. Mañana empiezan las pruebas físicas de la oposición para la Policía Nacional y me haría muchísima ilusión que me desearais suerte a mí y a todos mis compañeros opositores.
Pues mucha suerte, ¿eh?, para todos los que están preparando las oposiciones a la Poli Nacional, las pruebas físicas.
Menos son duras,
que,
¿eh?
Sí, menos mal que no se las hicieron a mi padre en su día, porque no creo que hubiéramos visto ni un euro de la Policía Nacional en casa si se lo llegan a hacer a mi padre.
Ay, madre.
Bueno, pues esto es el partidazo, Cadena COPE. Gran noche de radio la que tenemos por delante, sí.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.